Muy buenas, soy Miguel Moreno y os doy la bienvenida a esta temporada estival de Delegación al Día, el espacio radiofónico donde semanalmente os podéis enterar de las novedades más recientes sobre la Delegación de Estudiantes de la Universidad Miguel Hernández. Como sabéis, durante este mes de julio estaremos cada viernes a las 2 menos 10, aquí en Radio UMH, acercando las novedades más interesantes a la comunidad universitaria. En el programa de hoy vamos a centrarnos en el calendario académico de la Universidad Miguel Hernández del curso que viene. Desgranaremos todos los plazos importantes para el estudiantado, como plazos de matrícula, etc. Esta semana está en controles técnicos Borja Cabrera. Y bueno, como siempre me acompaña Bárbara Espinosa, delegada general de estudiantes, que no puede faltar en este especial de calendario académico.
Hola Miguel, ¿qué tal?
Bárbara, falta de las recuperaciones de septiembre, el curso 2017-2018 está llegando a su fin y hay que ir pensando ya en el curso 2018-2019. ¿Y qué mejor manera de ir abriendo paso al curso que viene, analizando y comentando su calendario académico, el calendario que tiene la Universidad Miguel Hernández para dicho curso?
Efectivamente, vamos a acercar a los estudiantes las principales fechas del calendario académico.
Bueno, la primera pregunta casi obligatoria sobre el calendario académico es ¿dónde lo podemos encontrar?
Pues lo podemos encontrar en el blog del Servicio de Gestión de Estudios, que es estudios.umh.es. Hay una pestaña que pone calendario académico, clicamos ahí y lo tenemos todo.
¿Y qué recoge el calendario académico? ¿Qué datos podemos encontrar en él que lo hace tan importante, que lo tenemos que usar como glosario, como por así decirlo?
Pues el calendario académico se aprueba anualmente en Consejo de Gobierno y recoge todas las fechas importantes de la universidad, como pueden ser los plazos de matrícula, los periodos lectivos, los no lectivos, calendario de reconocimiento de créditos.
Pues si te parece, Bárbara, debido a la situación un poco en la que nos encontramos, que ahora mismo estamos entre un curso y otro, vamos a hablar del periodo de matriculación para el curso que viene. ¿Cómo se debe realizar?
Pues a partir de hoy han enviado el SMS, no, perdón, ayer enviaron el SMS o el correo electrónico con la clave de acceso y desde matricula.umh.es puedes rellenarla de forma online, no hace falta que vayas a ningún sitio, después hablaremos de si hay que adjuntar la documentación y si no puedes hacerla por lo que sea, pues te acercas al CGK de tu campus, que disponen de puntos de acceso habilitados para ti en caso de que lo necesites.
Sí, así es. A mí ayer puntualmente me enviaron dicho correo y dicho SMS. Y bueno, esta automatrícula, ¿hasta cuándo se puede realizar?
Pues se puede realizar, lo pondrán en el SMS también, pero se puede realizar hasta el 25 de julio, excepto en el grado de farmacia, que es hasta el 15 de julio, y el grado de medicina, que empieza el 16 de julio y acaba el 22.
Y bueno, sabemos que las asignaturas optativas siempre hay menos plazas que las asignaturas básicas o las asignaturas obligatorias. ¿Para ellas es un proceso de matriculación diferente?
Sí, en la adjudicación tienen preferencia los estudiantes que tengan mayor número de créditos para finalizar sus estudios. En caso de igualdad de créditos, tienen preferencia los de mayor nota media.
Y Bárbara, una duda. Claro que la matrícula se realiza en julio, pero la Universidad Miguel Hernández, el periodo de recuperaciones es en septiembre. ¿Qué tengo que hacer con esas asignaturas?
Pues en el caso de que, bueno, lo primero tienes que pensar que si la suspendes, ver si tienes que cursar la asignatura y matricularte. Si la respuesta es afirmativa, te matriculas de ella y si la apruebas en septiembre, se te quita automáticamente de la matrícula. Es decir, te puedes matricular ahora, aprobarla en septiembre y olvidarte.
De ella. Y un poco más rizando el rizo, estoy en el último curso de grado y me quedan asignaturas para septiembre, pero quiero matricularme en un máster. ¿Qué hago?
Pues no ponerte nervioso y puedes prescribirte aunque no haya finalizado el grado, presentando una declaración de estar en disposición de finalizarlo y una copia de tu expediente, del extracto del expediente académico sin validez oficial. En el caso de ser admitidos, deberás acreditar que has aprobado tus estudios antes del inicio del plazo de matrícula en el CGK. En el caso contrario, perderás la plaza asignada y deberás prescribirte en el segundo plazo o presentar de nuevo la solicitud junto a la documentación de acceso.
Vamos, creo que lo que tengo que hacer es no agobiarme, estudiar, aprobar, ir a por el máster, ¿no?
Exacto, y hacer la hoja de declaración de disposición.
Y bueno, Bárbara, yo realizo mi matrícula, se me pasa el plazo para modificar y ahora quiero hacer unos cambios por circunstancias de la vida. ¿Hay un periodo para ello?
Sí, igual que si después en septiembre no te gusta cómo ha sido la matrícula, hay un plazo de reajuste de matrícula del 24 al 28 de septiembre. Puedes hacer todas las modificaciones que quieras. Pero atención, en las asignaturas optativas no podrás anularlas si posteriormente solicitas el reconocimiento de créditos optativos. Importante.
¿Y para la matrícula, para todo esto, qué documentación se debe aportar?
Pues cuando una vez te matricules, lo haces online y en principio no tienes que llevar nada al CGK. A no ser que tengas que llevar un documento acreditativo de extensiones y bonificaciones en el precio de la matrícula, o en caso de cambiar el número de cuenta bancaria del que tienes domiciliada la cuenta, pues tienes que llevar la autorización de la domicilización de las tasas de la matrícula al CGK.
¿Y esta documentación cuándo y dónde debo aportarla?
Pues todavía puedes estar tranquilo porque es del 1 al 22 de septiembre.
Entonces nos relajamos.
Sí, nos relajamos.
Y bueno, la matrícula tiene unas deducciones, ¿no? Es decir, que si cumples ciertos requisitos tienes un descuento en la matrícula. Cuéntanos en qué casos.
Pues efectivamente, cuando entras en la aplicación de la automatrícula, seleccionas si eres familia numerosa y monoparental, que tienen en categoría general un 50% y en categoría especial un 100%, y con personas con discapacidad igual o superior al 33%, violencia sobre la mujer, víctimas del terrorismo y otras situaciones, tiene una deducción del 100%.
Y bueno, ya sabemos que los estudiantes de universidades tenemos opción a optar a becas, que últimamente escasean, es así, pero bueno, esta opción está ahí. ¿Hay alguna manera de marcar que voy a solicitar beca y así no me cobren el importe de matrícula hasta que salga el resultado de dicha beca?
Efectivamente, también cuando entras en la automatrícula te aparece para seleccionar si vas a solicitar la beca del Ministerio o la beca de la Consellería de Educación. Es importante recordar que en la beca del Ministerio solo cubre la primera matrícula y que en los créditos reconocidos no entran en los 60 créditos necesarios para obtener la parte variable. Si, por lo que sea, estás en circunstancias de que pues no llegas a los 60 créditos, pues solo te darán la parte del pago de la matrícula, no te darán la parte variable.
¿Y cuántas formas de pago puedo elegir?
Pues igual, también en la automatrícula es importante seleccionarlo. El pago lo puedes hacer efectivo, el pago en efectivo sí. Pueden ser uno o dos plazos y el pago domiciliado en uno, dos, cuatro o seis plazos. En máster pueden ser 10 o hasta 12. Deberá firmar un documento de autorización de la domicilización llamado SEPA y estará accesible cuando formalices la matrícula.
Vamos, que es todo muy intuitivo y muy fácil de rellenar.
Sí.
Bueno, Bárbara, también tenemos nuevo Ministerio de Universidades. ¿Me comentas quién lo conforma?
Pues sí, además esta mañana hemos estado escuchando al ministro de Ciencia, Innovación y Universidades en la comisión del mismo nombre del Congreso de los Diputados. Ha estado ahí hablando del nuevo sistema de becas. Bueno, hemos puesto algún tuit desde la delegación. Bueno, pues tenemos a Ángeles Heras Caballero como secretaria de Estado de Universidad de Investigación, Desarrollo e Innovación. A Pablo Martín González, su secretario de Ciencia, Innovación y Universidades. A Inmaculada Aguilar Nacher, directora del gabinete del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Y José Manuel Pingarrón Carrazón es el secretario general de Universidades. Será con el que más contacto tengamos por ser quien está en el Consejo Universitario de Estudiantes.
Bueno, pues a ver cómo trabajan. Muchas gracias, Bárbara, por acompañarnos en este programa especial sobre el calendario académico en esta temporada estival Delegación al Día. Bueno. Bueno, antes de irnos, recordaros que como siempre estamos en nuestras redes sociales, @delegacion_UMH en Twitter e Instagram, Delegación de Estudiantes UMH en Facebook y canal de Telegram. También nos podéis encontrar en el buzón de sugerencias que se encuentra en nuestro blog delegacion.umh.es y en WhatsApp en el número 686-60-1053. Nosotros nos despedimos hasta el viernes 20 de julio, a la misma hora aquí en Radio UMH. Missionaries in the fire.